Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy vamos a traer un tema de discusión, o a conversación más bien, desde Santiago de Chile, esa hermosa ciudad allá en el sur del continente, que entre otras cosas ha sido escenario en los últimos años de unas luchas impresionantes de la ciudadanía porque quieren otro país, quieren una realidad distinta, quieren acabar con un pasado que desafortunadamente pues tiene muchas críticas y sobre todo pues que el tiempo avanza, las circunstancias cambian y los países y las sociedades necesariamente tienen que cambiar. El tema que vamos a contemplar hoy es el litio, y el litio se ha convertido para América Latina en una gran riqueza, en una gran fortaleza, pero también en un problema serísimo. Cuando uno se pone a revisar la historia de América Latina y sus riquezas, pues desafortunadamente nos ha ido bastante mal. Basta solamente pensar la usurpación europea, pues todas las riquezas de oro, piedras preciosas, la plata, bueno, todas esas riquezas pues se las llevaron en los galeones hacia Europa. Hoy en día ya no están los galeones, pero están las multinacionales. Organizaciones muy bien cimentadas, con un gran poder económico, que en muchos casos, por no decir que en todos, pero en muchísimos casos, se pasan por encima las leyes, la voluntad de los pueblos, un criterio ambiental realmente que sirva, y literalmente acaban con todo. Y eso es lo que vamos a conversar hoy. Hoy nos va a acompañar Telji Yurich Toledo. Él es un chileno, economista él, y aparte de eso, ingeniero comercial de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Y bueno, y tiene otra serie de títulos universitarios en el campo de la ecología y la sustentabilidad. Telji, bienvenido a Uniminuto Radio.
Muchas gracias, Carlos, por invitarme a comentar este tema tan interesante que es el litio y los modelos de desarrollo que tiene la región. En estos momentos, con la crisis climática y las discusiones sobre transitar a otras formas de producción, la región toma un gran rol y también nos invita a revisar como región cómo podemos pensar otras formas de desarrollo. Entonces, antes de entrar en detalle con todo lo del litio, contarles que principalmente la visión que les voy a compartir viene desde una organización de la sociedad civil de Chile. Yo como bien comentaste, Carlos, mi formación, soy economista con cierta especialización en temáticas ambientales y trabajo en una fundación ambiental, que es Fundación Terram. Es una organización de la sociedad civil de Chile que este año, el 18 de abril, cumplimos 25 años promoviendo el análisis crítico de propuestas de política pública ambiental y también generando análisis crítico en otras temáticas que dicen relación con institucionalidad ambiental en Chile. Relevamos la discusión de los modelos de explotación de recursos naturales, mirando, por ejemplo, la explotación pesquera, la explotación acuícola que se da en Chile, toda la producción forestal, el modelo agroexportador chileno, de la cereza, de los paltos, por ejemplo. Y por cierto, también desde hace mucho tiempo venimos analizando y discutiendo todo lo que dice relación con la gobernanza de la industria extractiva. Como bien sabes tú, Chile es un país minero que tiene tradición minera. Principalmente Chile se conoce como el primer productor de cobre, pero recientemente, y dada la importancia que ha tomado el litio, también hemos entrado en una discusión distinta, que es la discusión de la explotación del litio. Y con esa perspectiva me gustaría que tomara gran parte de mis comentarios, desde una organización de la sociedad civil que mira críticamente los modelos de desarrollo y explotación de la naturaleza.
La sociedad civil tiene una responsabilidad inmensa, que desafortunadamente pues, ha sido muy atacada por el mismo Estado en muchísimas circunstancias, no solamente en Chile, Colombia también. Y la tarea es muy dura. En el caso colombiano, pues el asesinato de líderes sociales es aterrador y no pasa absolutamente nada, que es lo más triste. esa circunstancia de los pueblos cuando se toman en serio su responsabilidad sobre el territorio y las riquezas que él encierra, y sobre todo un futuro, un presente y un futuro realmente bueno para la gente, en muchos casos es muy atacada. ¿Cómo ha sido esa relación en Chile?
En Chile, por ejemplo, en particular, la explotación minera genera mucha resistencia. Mucha resistencia. Y también existe vulneración de derechos fundamentales, también existe contaminación y explotación de la naturaleza. Se han acuñado distintos términos en nuestro país, por ejemplo, para relevar la explotación, el desarrollo industrial y los impactos que genera, ha surgido el concepto de zonas de sacrificio. En el país, distintos lugares en donde se emplaza, por ejemplo, el cordón industrial y donde también se genera gran parte de la energía, que es para la minería, se han denominado estas zonas como zonas de sacrificio ambiental, porque la contaminación es muy alta, se emplazan en lugares donde hay población vulnerable, vulnerable en términos de acceso a bienes públicos y también en términos de ingresos. Entonces se genera esta dicotomía de ecología política de la explotación, la producción intensiva en zonas donde existen personas que son vulnerables.
Cuando uno mira el mapa de Chile, literalmente está dividido en dos partes, ¿no? Que la parte norte, que es muy seca, y la parte sur, que está un poco más verde, llegando a la frontera con Argentina. Pero en líneas generales, Chile en este momento se está enfrentando a un tema de cambio climático muy duro, en el hecho de que no está lloviendo, en el hecho de que se están perdiendo lagunas, en fin, es una situación realmente crítica el cambio climático, la crisis climática que se vive particularmente en Chile.
Sí, o sea, como tú dices, Chile es bastante extenso y tiene una longitud bastante alta, y esa longitud le permite tener distintas zonas y distintas formas de producción. En el norte de Chile se emplaza gran parte de la producción minera. En solo una región, que es la región de Antofagasta, se produce el 50% del cobre de Chile y se produce el 100% del litio, que es donde se emplaza el Salar de Atacama, que vamos a entrar más en detalle un poco más adelante en la conversación. Uh-huh. Chile es un lugar largo y extenso en donde se emplaza principalmente la producción minera en el norte, la producción energética y agroexportadora en el centro de Chile, y en el sur hay un desarrollo forestal y pesquero, acuícola, sí. Y eso implica que la institucionalidad ambiental ha presentado distintos desafíos y ha presentado distintos problemas de implementación por esta diversidad productiva que tiene el país, que es bastante primaria, exportadora, por cierto, y en la cual también se ha generado una alta conflictividad. En Chile existen más de 100 conflictos socioambientales identificados por el Instituto de Derechos Humanos, en donde la minería como sector en su completitud, nosotros tenemos minería del cobre, el litio, del oro, la plata, del hierro, la minería en total es el segundo sector de mayor conflicto, luego la energía, considerando gran parte de la energía que se produce en el norte de Chile es para la minería. En ese sentido, el sector minero representa por sí mismo cerca de un 30% de la conflictividad nacional, y si uno lo ve de manera extensiva, por ejemplo, que el primer sector en conflicto es la energía, que abastece a la minería, sí. La cobertura o el impacto o la conflictividad que genera la producción minera es bastante alta en el país.
Todos estos procesos industriales pues obedecen a una política de desarrollo dentro de un neoliberalismo a ultranza terrible, que es más o menos el esquema que se vendió para Chile, pero que también recibimos nosotros en el resto de América Latina. Hoy en día, ustedes que están con el tema de la nueva constitución, pues están tratando de romper esa idea del desarrollo, que es un desarrollo a ultranza por encima de lo que sea, como si el mundo se fuera a acabar mañana, ¿no? Entonces hay que sacar la riqueza como sea a costa de la gente, a costa del medio ambiente, a costa de un futuro o de un no futuro en la realidad. Es una situación realmente caótica frente a las necesidades reales del pueblo chileno y en líneas generales de América Latina, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que aquí hay varias cosas en contexto, porque existe una narrativa internacional que dice relación con modificar las estructuras productivas, principalmente las estructuras energéticas. Tú sabes que estamos en un contexto de crisis climática en donde los países necesitan con urgencia realizar acciones para disminuir sus gases de efecto invernadero. Y eso implica, como un punto en común, transformar la estructura energética global, avanzar en la electromovilidad, avanzar en el desarrollo de energías renovables no convencionales, y eso, ese impacto de mercado, nos pone a nosotros en una situación bastante compleja. Porque como tú bien dices, nosotros hemos sido productores de recursos naturales, ustedes son uno de los principales productores de carbón en el mundo, Chile es uno de los principales productores de cobre, de litio, tenemos a Perú, por ejemplo, que también es uno de los principales productores de oro y plata, se sitúa el triángulo del litio en la región, están las balsas jaula en Ecuador, que también es un material que se ocupa bastante para la producción de eólica, de los aerogeneradores, las aspas de los aerogeneradores. Entonces estamos en una situación bastante compleja, porque sin, para esta transición energética global nosotros somos un actor relevante, como proveedor de estas materias primas que son para la transición. Pero nos genera una dualidad ser ese actor relevante, porque si bien vamos a contribuir a esta transformación energética global, esta contribución nos implica mantener nuestras estructuras productivas primarias exportadoras. Se habla de un desarrollismo sustentable que en realidad nos mantiene con los mismos problemas de gobernanza, de explotación de recursos naturales, y la duda es si estos se van a profundizar con esta nueva ola de explotación de cobre, de litio, de madera de balsa jaula, etcétera, etcétera. Y ustedes también le ponen desafío, porque también se pone restricción en la producción de carbón.
El cambio energético. Cuando uno de los grandes protagonistas de la explotación de petróleo y de la venta del mismo, pues empieza a enturbiar el panorama de una supuesta armonía de productores y consumidores, pues se mira a esta nueva posibilidad, que no está nueva en la realidad, del litio como la posibilidad para abaratar costos, para poder suplir todo ese tema de la gasolina, de combustibles, en fin, pero el costo que vamos a pagar América Latina, quizás cuando uno lo mira en la historia, es más o menos lo que le pasó a los países de Medio Oriente con el tema del petróleo. Y finalmente nos armaron unas guerras terribles en esos lugares precisamente por las políticas del petróleo. En el caso nuestro es aún más difícil porque evidentemente estas minerías a la final tienen un sello no nacional, sino un sello multinacional. Entonces la cosa se complica mucho más.
Uf, yo siempre pongo esta reflexión de que en realidad esta transformación global, tú también pones un tema más en discusión que la guerra y la tensión, por ejemplo, del abastecimiento del gas que produce Rusia y el alza también del petróleo. Generalmente yo creo que este contexto convulsionado que tenemos global nos pone en una situación de reflexión, de decir, ustedes tienen que empezar, por ejemplo, en Colombia a pensar una nueva estructura productiva porque hay que dejar de explotar y de consumir carbón. A nosotros en Chile, por el contrario, nos ponen una discusión también de transición de si realmente queremos seguir siendo, desde toda nuestra historia, proveedores de cobre y de litio. Si queremos generar una transformación productiva. En la región se ha acuñado el término de transición justa, de transición popular, ecológica y justa. Yo creo que es un momento que como región, y que como países, ustedes en particular, Colombia y Chile, tenemos que empezar a pensar qué es lo que queremos como país. Y yo creo, enlazando un poco con tu pregunta anterior del proceso constituyente, yo creo que el proceso constituyente en Chile nos permite replantearnos nuestras estructuras productivas y nuestras estructuras sociales, evidentemente, yendo un poco a la mirada marxista de la conversación, cuando Marx decía que había que para transformar la sociedad hay que transformar la estructura y la superestructura. O sea, tanto las estructuras productivas, tenemos que reflexionar sobre si nuestras instituciones están dando el ancho, la superestructura, y con eso también generar una transformación de la sociedad.
Porque no podemos repetir la vieja historia que hemos visto, y tú y yo como, bueno, yo soy un poco mayor generacionalmente, que las riquezas en nuestro continente siempre han sido un desastre, ¿no? Es decir, siempre han caído en manos de los que menos deberían caer. Y finalmente ese desarrollo que nos vendieron nunca llega. y llega realmente es más pobreza, más miseria, más dependencia y sobre todo algo que hoy en día nos preocupa mucho y es la destrucción del medio ambiente.
Sí, el balance hay que hacerlo. O sea, generalmente en nuestra economía los balances han sido económicos. El problema social también ha explotado, los problemas de corrupción, los problemas de pobreza, por ejemplo, desigualdad en Chile, la desigualdad es tremenda de ingresos. Uh-huh. Y recientemente también ha tomado mucha fuerza la resistencia social y ambiental, que ya solo esta mirada que si afecta mi entorno, si consumes todo el agua, si contaminas el aire, también está afectando mi calidad de vida. Los problemas socioambientales. Uh-huh. El tema es el siguiente, yo creo que tenemos que ponernos esta pregunta como países. Si realmente esta abundancia que tenemos de recursos naturales nos va a representar una bendición o una maldición.
Sí.
Que es la histórica discusión de los países, somos ricos en recursos naturales, pero somos pobres en desarrollo económico y desarrollo social. Si queremos que esto sea una bendición, ¿cuáles son los modelos que tenemos que establecer, los modelos de gobernanza, para poder avanzar hacia esa bendición?
Sí. Ahora bien, miremos la realidad que tiene hoy Chile y en línea general es este triángulo del litio.
Ok, vamos para el litio.
Sí. Por ahora, el litio sigue siendo manejado por empresas multinacionales, entre ellas hay empresas chinas, canadienses, norteamericanas, creo que hay alguna europea por allí, que rompen de alguna manera el derecho a un bienestar de las poblaciones que están a su alrededor. Comunidades indígenas, curiosamente, son las que más están sufriendo porque ellas entienden el territorio desde otra perspectiva. Esa explotación de litio tiene la particularidad que implica agua. Y claro, cuando el agua es el recurso primario más importante, pues la situación se vuelve aún muchísimo más complicada, porque el agua es lo que nos permite dar vida. En el caso del desierto de Atacama, uno pensaría que el desierto es totalmente arena y no es cierto. Hay oasis, hay gente que vive allí, hay gente que cultiva allí, hay algunas corrientes de agua que están allí, pero que desafortunadamente con esta explotación de litio pues corren un peligro altísimo de desaparecer y bueno, y esta pobre gente tendría que salir de allí en las peores condiciones.
Sí, sin duda. Yo creo que la explotación del litio lo que hace es develar lo que te comentaba anteriormente, tanto en Chile como en Argentina, porque la explotación en Bolivia aún es muy incipiente, pero también sirve para expresar estos dilemas de gobernanza que tenemos, que principalmente está asociado a la baja protección del medio ambiente y también a la vulneración de derechos fundamentales. Y dentro de esos derechos fundamentales están los derechos fundamentales de las comunidades, de los pueblos originarios, las comunidades indígenas, como le quieras llamar. El litio, te voy a dar un poco de contexto. El litio no es un mineral que se explote con una alta intensidad desde hace mucho tiempo. La revolución del litio comienza en la década de los 90. ¿Y por qué digo esto? Porque es donde no existe una explotación intensiva que tenga una larga data, no existe una institucionalidad adecuada para poder soportar este boom del litio. El litio se empieza a explotar con mayor intensidad en los 90, cuando empieza a surgir esta revolución electrónica global, como el concepto de energía portable, los celulares, los computadores portátiles, y durante este tiempo, con los compromisos climáticos, la electromovilidad, la demanda de litio crece mucho, mucho. De hecho, gracias a todo este desarrollo de autos que son eléctricos o híbridos, y se proyecta un crecimiento bastante alto, o sea, por lo menos desde el 2020 hasta el 2030, se proyecta que la demanda de litio crezca 6 veces en solo una década. Gran parte de esta demanda se proyecta con 80% del consumo de litio para ser para construcción de baterías de ion litio para autos eléctricos. Y lo más importante de todo es que gran parte de control de demanda está situado en el clúster asiático. Que es
China,
por cierto, Japón y Corea del Sur. Son los tres principales países actualmente consumidores de litio y que se proyecta que aumenten su cuota de mercado. O sea, el control de la demanda del litio va a estar situado en el clúster asiático. Entonces ese es un punto bastante relevante, como el clúster asiático está dominando gran parte de la producción de minerales y uno de los principales socios comerciales de la región.
Y en ese sentido también habría que agregar hacia adelante el clúster norteamericano, porque pues ya está la política de ayudar a que las empresas, las grandes automotoras, empiecen a producir vehículos eléctricos. Ya no es el tema extraño, exótico de Telsa, sino que Ford, Chevrolet y todos estos van también detrás de lo mismo, ¿no?
Existe una batalla por el litio, evidentemente. El control, lo dicen los números, el control evidentemente está situado en el clúster asiático, pero Volkswagen, por ejemplo, en Alemania, los mismos también estadounidenses están bastante preocupados y se genera toda esta narrativa de los minerales críticos. Críticos porque necesitan abastecerse de estos mismos para poder llevar sus políticas climáticas, sus políticas de desarrollo, de transformación tecnológica. Evidentemente existe una batalla y eso ha implicado que aumenten los niveles de demanda y también los niveles de extracción y los problemas asociados a la extracción en los países en donde se emplaza, en particularmente Chile, que somos el triángulo. O sea, voy a situar a los problemas que tenemos, porque Australia también es uno de los principales productores de litio, pero la realidad que tenemos en Latinoamérica es muy distinta a la realidad de explotación que tiene Australia. Ahora, ¿cómo es la composición de la explotación en Chile? Como bien te decía, la producción minera en el país se agrupa en el norte de Chile, principalmente la producción de litio se ubica en una región, que es la región de Antofagasta, en donde se emplaza el Salar de Atacama. Chile tiene alrededor de 58, hay distintos estudios que hacen exploración geológica, pero tenemos entre 58 y 60 salares que son altoandinos, o sea que se ubican en la cordillera de los Andes, en las alturas de la cordillera de los Andes. Los que tienen el mayor potencial económico, sin duda, es el salar de Atacama, pero también está el salar de Maricunga y el salar de Pedernales. Es importante tener presente que existen dos desafíos acá en la explotación del litio. Esta explotación se da, como dije, en salares altoandinos, donde existe problemas de escasez de agua en el norte de Chile. De hecho, el salar de Atacama se emplaza en los inicios del desierto de Atacama, que es uno de los desiertos más áridos del mundo. Evidentemente es una zona que presenta restricciones hídricas, pero además también presenta otro desafío que dice relación con, como decías tú, se emplazan comunidades indígenas. En particular en el Salar de Atacama están las comunidades atacameñas. De hecho hay un consejo que agrupa 18 tipos de comunidades atacameñas, que es el Consejo de Pueblo Atacameño, y este consejo ha sido uno de los actores relevantes en poner en la discusión pública los impactos que ha generado la explotación del litio en Chile.
Hay una cosa con el tema de ese tipo de minería. No solamente ese, el tema de las poblaciones afectadas, que de suyo es gravísimo, además porque son despreciadas, literalmente así, como suena. Son despreciadas por el sistema, son despreciadas por las multinacionales. En el caso nuestro, pues simplemente a los líderes sociales los asesinan y se acaba el tema. Cuando uno empieza a mirar la minería de esta explotación de litio, cabe la pregunta, ¿es agotable o es inagotable? Porque siempre estamos pensando que las minerías, por ejemplo el carbón en Colombia, pues no se va a acabar nunca. No es tan cierto, algún día tendrá que acabarse. Eso no hay nada que hacer porque el mineral se acaba. ¿Qué pasa con el litio?
Hay toda una valorización de los recursos y las reservas que presentan los países. Nosotros como región tenemos una posición dominante en muchos minerales, no solamente el litio. Entre Perú y Chile producimos cerca del 40% del cobre del mundo. O sea, podríamos tener figuras de carteles, si tú pensando en la OPEP, con el control del petróleo. O sea, nosotros tenemos ciertos controles de minerales. El triángulo del litio tiene gran parte de las reservas de litio del mundo. El Salar de Atacama, como te mencionaba, es el epicentro de la explotación del litio. Si bien, como te dije, tenemos cerca de 58, 60 salares, la explotación a nivel nacional solo se da en un salar, que es el Salar de Atacama. Ahí se emplazan las dos empresas que actualmente están operando, que es SQM y Albemarle. Y esta explotación presenta distintos desafíos. Tú me has mencionado bastante el tema hídrico, las implicancias hídricas que tiene el salar. Presenta desafíos políticos, desafíos también de gestión de impacto, impacto ambiental, pero también impacto en la naturaleza. Dentro del mismo salar hay una reserva que tiene objetos de conservación, que son los flamencos, y también impactos sociales, como no solamente en la implicancia de comunidades indígenas, también hay otro tipo de comunidades que se vulneran distintos derechos, como el derecho al agua, el derecho a la participación, el derecho a la consulta indígena, el derecho a definir su propio tipo de desarrollo, y por sobre todo, como volviendo a tu pregunta, un tema fundamental ahí y que también se enlaza con lo que les mencionaba anteriormente, la explotación de minerales no es un modelo productivo sostenible, un modelo productivo que nosotros podamos sostener por los próximos 50 años. De hecho, por distintos motivos, el caso particular del litio, nosotros tenemos unas reservas determinadas y los niveles de explotación también están sujetos no solo a la reserva que tenga el salar, que son hartas, por cierto, sino como a las condiciones de explotación que se dan en el salar, en términos de disponibilidad hídrica, afectación, por ejemplo, de la biodiversidad local, que hay que darle esa perspectiva. Estamos explotando un recurso que no es renovable, que genera distintos impactos en su entorno y que a su vez también se va a agotar en algún momento o se va a reemplazar por otro tipo de mineral, que se habla un poco de las baterías de hidrógeno, hasta baterías de agua, que es un recurso mucho más abundante. Entonces, eso también nos invita a lo que te decía inicialmente, ¿no? Nosotros como región tenemos que plantearnos que es un proceso de transición. Esta transformación global no se puede expresar en una profundización de explotación de recursos minerales en nuestra región. Se tiene que expresar de otra forma.
En líneas generales, la perspectiva de esta minería de litio, ¿cuántos años o cuántas décadas durarían en el caso de este triángulo de litio en América Latina?
Existe una discusión alta a nivel nacional, porque se proyecta que la explotación intensiva de litio va a tener un horizonte de 20 años más, entre el 2030 y 2040. Se plantea que las baterías de hidrógeno, en base a hidrógeno, o inclusive el hidrógeno como combustible, este concepto de hidrógeno verde que también se está desarrollando mucho, puede ser un sustituto bastante, bastante competitivo de la producción de litio. Entonces, eso nos genera un dilema interno. Por eso te digo, nosotros somos la organización ambiental, porque sí. Si tenemos un horizonte de explotación más corto, la explotación va a ser más intensiva.
Más agresiva,
va a tener
claro.
Un mayor impacto.
Fíjate que el litio en ese sentido es una transición en la realidad, ¿no? Porque bueno, pues llegará el momento en que las grandes industrias tendrán que definir baterías para los carros o baterías para los celulares o baterías para los computadores, baterías para una gran cantidad de accesorios que manejamos todos los santos días, hasta para misiones espaciales, digo yo. Va a ser una decisión bastante compleja, ¿no?
Sí, pero vuelvo a lo mismo. Acá tenemos la discusión norte-sur. Volvemos a toda la discusión estructuralista de los 50, de la CEPAL. ¿Quiénes son los que están viviendo la transformación energética global? El norte. Los conceptos de norte global y sur global. Nosotros como sur, como Latinoamérica, lo que estamos viviendo es un nuevo horizonte extractivista, en donde hay una aceleración por la lucha por la explotación del litio, hay una lucha por la explotación del cobre y de otros minerales que también están dentro de este concepto de minerales críticos. Es importante que caractericemos y que nos situemos en el punto en el que estamos e intentemos generar una narrativa latinoamericana que nos permita poner puntos en común, ver cuáles son los espacios de transformación, de transición que podemos tener. Sin duda ustedes tienen que, yo tengo entendido que la discusión sobre la transición justa y popular en Colombia está bastante alta.
Sí.
Hay distintas organizaciones, fuera por Colombia, hay distintas organizaciones que yo he visto que ustedes estén relevando bastante el tema, la discusión, la tensión que existe en La Guajira con la producción de carbón.
Sí.
Entonces, es algo que nosotros tenemos que poner en balanza. No podemos seguir siendo los proveedores de materia prima de la revolución energética global. Tenemos que plantearnos una nueva estructura productiva y una nueva forma también de extraer los minerales.
Ahora bien, en el caso nuestro, Colombia, pues ahora estamos enfrentados al tema del fracking, que sabemos el costo que significa el fracking, sobre todo en el tema de agua. Claro, la gente del petróleo dirán, pero es que siempre se ha hecho, lo que pasa es se maneja de otra manera. En fin, siempre nos echan el cuento de que eso siempre ha existido y que ha sido la manera tradicional de explotación del petróleo, pero la verdad es que es un desastre. Quizás, mirando el litio, pueda suceder algo parecido a lo que sucede con el fracking en el caso del petróleo. ¿Existirá una posibilidad que eso se plantee con el litio o definitivamente por el tipo de mineral que es, pues no, se agotará y ya?
Hay que posicionar esta discusión porque gran parte de la base de las estructuras productivas primarias exportadoras que tenemos son minerales que son agotables, que son no renovables. Entonces, eso de una u otra forma, por una sustentabilidad productiva y también de política pública en el largo plazo, tenemos que empezar a abrir las discusiones de transiciones, de generar otras formas de desarrollo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en común en la región? Que tenemos desafíos de gobernanza similares.
Sí.
Desafíos políticos, discusiones de propiedades, como tú mencionabas, ¿quiénes son los que producen y para quién producen? En Chile, el tema del litio, dos son las empresas que producen carbonato, principalmente de litio, pero con recursos del Estado. El litio, en el año 79, cuando comenzó a tener ciertos usos nucleares, se declaró de interés nacional y no un mineral no concesible. O sea, es un mineral que es administrado por el Estado en el año 79. Previo al año 79 se otorgaron ciertas pertenencias mineras, que son las pertenencias que se explotan actualmente, que son controladas por instituciones del Estado, la Corfo, que es la Corporación de Fomento Productivo en Chile, es la que concentra gran parte de las pertenencias de litio del Salar de Chile. O sea, si te das cuenta, pasamos de un modelo de control del Estado en los 70, en los 80, a una privatización progresiva de la producción del litio en Chile. De nosotros de concentrar la producción en el Estado, las primeras explotaciones se hicieron a través de ciertas sociedades. El Estado puso las pertenencias de litio, cuando por ejemplo se creó la Sociedad Chilena del Litio, se hizo una sociedad con distintas empresas nacionales e internacionales, en donde se fue entregando la propiedad a esta sociedad y esta sociedad se fue privatizando. Y esta Sociedad Chilena del Litio, que fueron las primeras iniciativas de explotación, que fue como la década de los 80, actualmente es Albemarle, la dueña de esas pertenencias mineras explotadas. Posteriormente CQM también, Minsal, que fue la sociedad que se creó también con capitales nacionales e internacionales, posteriormente fue comprada por CQM y actualmente es una producción privada. Hemos cedido control de nuestros recursos y el ceder ese control también ha generado que hemos sido excluidos de parte de esos beneficios.
Es un modelo neoliberal en esencia.
Crudo, neoliberal y crudo. Porque es rentista, porque se apropia de nuestros recursos naturales, porque nos contamina y porque vulnera nuestros derechos también. Y pone en tensión todo lo que implica ser soberano de nuestros recursos. En Chile se está dando, en ese mismo término, se está dando una discusión sobre un verdadero royalty a la minería. El caso del royalty en particular, que el royalty no es un impuesto, porque generalmente los sectores productivos, cuando nuestros países ponen en discusión de que le cobremos un royalty a la minería, no, es que no podemos aumentar la carga tributaria, que la inversión no va a llegar, que etcétera, 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 que el país no va a tener un crecimiento porque vamos a espantar los capitales internacionales. En Chile, SQM tenía, en los primeros contratos que se establecieron, tenía una cláusula de pagar una renta, un royalty, una regalía por comisión.
Las regalías.
Uh-huh. En ese sentido, Albemarle, actualmente Albemarle, la Sociedad Chilena del Litio, durante más de 30 años no pagó ninguna regalía por su explotación. Ninguna regalía.
Qué horror. Y lo más triste es que cuando pagan las regalías, que es el caso colombiano, se pierden de una manera aterradora. Es decir, se ponen a construir puentes donde no se necesitan, a construir una cantidad de, en fin, botan el dinero de una manera aterradora. Creo que en líneas generales a toda América le pasa igual.
Sí, o sea, por eso te digo, hay problemas de gobernanza que son comunes. El tema de la propiedad minera es un tema común, porque generalmente se han generado procesos de privatización de la producción de recursos naturales. El segundo tema es ya, la privatizamos, entonces recuperemos nuestros recursos a través de impuestos, a través de regalías. No hay, primero, o las regalías no existen, o segundo, las regalías son bastante bajas y son inoperantes. Y lo que hacen es que nosotros estamos perdiendo patrimonio natural y estamos perdiendo el espacio de generar un financiamiento para establecer una transformación productiva, que es el punto que tenemos que avanzar como región.
Otro de los problemas graves que tenemos en toda América, y en este caso concreto del litio, es que vendemos el producto, pero no dinamizamos la posibilidad de producir baterías, por ejemplo. Tener una industria nacional que pueda tener alguna incidencia planetaria, porque finalmente el litio lo tenemos, pero no se da. Es decir, y la cosa, yo no creo que sea tan imposible montar una fábrica de baterías de litio. Es decir, pues no creo que tenga uno que reinventarse todo el sistema, porque ya está inventado. Pero sin embargo, es tan imposible hacerlo, ¿no?
Sí, yo creo que ahí hay una experiencia bastante interesante en el litio, que puede ser una lección aprendida para el desarrollo de otros minerales que tenemos en la región, inclusive para Chile, que nosotros producimos concentrado de cobre hace más de un siglo, más de un siglo producimos concentrado de cobre, somos el principal productor de cobre, tenemos las mayores reservas de cobre en el mundo, y Chile se proyecta que en vez de avanzar en la producción de cátodos, que tienen un nivel de manufactura mayor, nosotros vamos, en el mediano largo plazo, vamos a avanzar en reprimarizar nuestra producción de cobre. Vamos a avanzar a producir más concentrado de cobre. Vamos a exportar más piedra en vez de exportar cable, por ejemplo, u otro bien intermedio. Pero en el caso particular del litio, en Bolivia se dio una asociación con Alemania, con ciertas corporaciones alemanas, para poder desarrollar una industrialización del litio, que no se ha llevado a cabo, que no ha comenzado su implementación. Y en Chile se siguió una estrategia distinta, una estrategia, como te dije, la explotación del litio en Chile data de la década de los 80. Tuvimos durante más de 30 años una explotación con unos contratos sumamente desiguales, donde no se establecían regalías, donde no se establecía beneficio para comunidades locales, donde no se establecía monitoreo ambiental, donde no se establecía que existiera una participación de las comunidades locales, la vulneración de la participación. Todo eso llevó a que en el año 2014 en Chile se generara una Comisión Nacional del Litio, en donde se empezó a debatir esto. Tenemos una debilidad de gobernanza que es tremenda. Tenemos que resolver esto. Eso se dio en el marco del gobierno de la presidenta Bachelet. Posteriormente, dos años después, en el año 2016, se genera una política nacional del litio y de gobernanza de los salares que establece distintas medidas. Y una de esas, o sea, hace un diagnóstico, que es más o menos lo que te cuento, distintas debilidades institucionales, proyecta distintas líneas de acción. Una línea de acción dice relación con mejorar las rentas, mejorar las relaciones con las comunidades locales y la línea más importante es avanzar en encadenamientos productivos y tecnológicos. Y ahí se genera el experimento industrial del litio en Chile. Eso ocurrió en el año 2016. Con ese hito se transformó el contrato de explotación que se hizo una modificación al contrato de explotación que tenía con Albemarle y se hizo una modificación en el año 2018 al contrato de explotación que existe con SQM. Lo que establecía principalmente esa modificación de contrato es que un 25% de la producción de litio tenía que ser manufacturada, o sea, a nivel nacional. O sea, estas empresas que son privadas, el 25% de su producción la tienes que vender a un consumidor interno a un precio preferente, o sea, el precio más bajo de mercado dentro de su contrato, para que este consumidor local genere una cierta manufactura a este tipo de producción. A este 25%.
En ese caso, las baterías.
Se pensaba en avanzar en batería, esa era la idea inicial, pero nos dimos cuenta que avanzar en batería no es tan fácil. La composición de mercado de las baterías está gran parte, el mercado de consumo de baterías, que eventualmente son los autos eléctricos, está situado en el clúster asiático, principalmente. Entonces tenemos un montón de desventajas. Las baterías de estos autos no solamente tienen componentes de litio, sino que tienen otros tipos de componentes. Entonces, el avanzar en la producción de baterías implica deslocalizar el mercado global, que está situado en el clúster asiático, hacia América Latina, y también implica importar otro tipo de componentes y materiales. Entonces, es un desafío bastante complejo. Ahora, esa era la idea inicial de Chile, avanzar a la fabricación de baterías de litio. Posteriormente, lo que ocurrió es que esta etapa, esta producción, estos productores especializados que se iban a emplazar en Chile, no se llevó a cabo. Se hizo una licitación para que llegara productores coreanos, productores alemanes, y lamentablemente Albemarle, que es esta empresa norteamericana, lo que hizo fue truncar el proceso industrial de Chile.
Sí, claro.
Generó cierta estrategia para no convenir este precio preferente y con esto no llevar a cabo este proceso industrial en Chile. Entonces tuvimos una experiencia fallida industrial, que todavía no se lleva a cabo, por cierto.
Esas son de las estrategias más comunes que tienen las multinacionales. Y otra es que cuando los países tratan de cambiar los acuerdos, pues los países quedan demandados con unas demandas impresionantes. A nosotros nos ha sucedido frente a esas realidades. Es decir, nos ponen todo el tema para perder.
Así es, un punto. Yo creo que hay la transformación productiva genera ciertas barreras de mercado para que América Latina avance en una segunda fase industrial, por ejemplo. Y la expresión está en la situación que te cuento, el litio. Yo creo que el avanzar en una segunda fase industrial en distintos minerales que de los cuales somos ricos, abundantes, implica y esta es la lección aprendida, implica un rol del Estado preponderante. No solamente cuando uno se imagina la figura de Estado como el controlador de la propiedad de los recursos naturales. Acá tenemos que tener un Estado moderno, un Estado que, si bien controle, en el caso de Chile, gran parte de las pertenencias mineras se entregaron a privados a perpetuidad. Entonces, nosotros tenemos una discusión previa aquí de que tenemos que recuperar nuestras pertenencias mineras y ahí entran en línea lo de la discusión constitucional o constituyente que estamos llevando. En segunda línea, ¿cuál es el rol del Estado como un promotor de la producción? Este discurso de empresa nacional del litio que se está iniciando en Chile. Y tercero, cómo el Estado también es un articulador de generar encadenamientos productivos. Porque si te das cuenta, la estrategia ligada a que el mercado va a venir a complejizar nuestra estructura productiva generando baterías de litio, en Chile no funcionó. No funcionó.
Y creo que Argentina también por ahí, ¿no?
Es una experiencia fallida la de Chile. Entonces yo creo que hay que mirar eso. Hay que darse cuenta que en realidad seguir una industrialización a través del mercado es algo complejo, porque el mercado no nos quiere industriales, nos quiere primarios exportadores. Eso hay que tenerlo claro. Y segundo, ahí entra en discusión los roles del Estado. Ahora, como estoy viendo que nos queda poco tiempo, me gustaría poner un tema en tensión, que es el tema agua, que tú me lo mencionaste. Sí. ¿Qué es lo que implica? Cuando nosotros hacemos explotación del litio, no solamente tenemos que hacer este balance de que ya hemos ido construyendo, de cuánto beneficio económico, cuáles son los espacios de transformación productiva que nos puede generar esta explotación del mineral, sino que también tenemos que tener una pertinencia territorial. Cualquier producción o explotación de minerales tiene que tener una pertinencia territorial. Y en Chile nos ha dado esa pertinencia. Por dos motivos. Primero, gran parte de la producción extractiva litífera en el país no ha sido un proceso que se haya dado con las comunidades locales. Las comunidades locales no fueron consultadas, no tuvieron una participación efectiva, lo cual ha ido mejorando. Se han generado cierto financiamiento a comunidades locales, por ejemplo, en el marco de la modificación de los contratos que te mencionaba, que se puede prestar para muchas interpretaciones, inclusive hasta para una cooptación eventualmente. Lo que uno tiene claro acá es que gran parte de esta producción no ha sido sujeta a participación ciudadana y mucho menos consulta indígena, bajo los estándares del 169 de la OIT. Ese es un punto importante que yo creo que es una lección aprendida para otras formas de producción que pueden tener ustedes también. Y el tema más relevante, que yo creo que tiene que ver con la crisis climática, tiene que ver con los problemas de adaptación que tú mencionabas, tiene que ver también con una realidad latinoamericana que es el problema del agua. Chile se emplaza en una de las zonas más desérticas del mundo, intensivamente ocupa agua, y en particular el litio tiene, por su naturaleza, tiene una forma de explotación donde se consume mucha agua. Se habla de la minería del agua, porque para poder explotarla tiene que extraer muchas grandes cantidades de salmuera y también grandes cantidades de agua. La salmuera, hay toda una discusión si es agua o no, cómo se define, porque claramente tiene ciertas sustancias minerales. Más allá del litio tiene otras sustancias minerales, metálicas y no metálicas, pero sí tiene una composición de agua. Entonces, tenemos una minería que sea un sector de alta escasez hídrica, que una minería que se denomina la minería del agua, una minería que está afectando los acuíferos porque está consumiendo aguas fósiles, subterráneas, que no se van a recargar en tiempos geológicos actuales. Sus recargas fueron hace miles y miles de años atrás, y esa afectación al balance hidrogeológico del salar de Atacama, en particular en Chile, está afectando la disponibilidad hídrica para comunidades, pero por sobre todo está afectando a la biodiversidad local.
El tiempo se nos fue, desafortunadamente. Tú nos abres un tema genial, que es el tema del agua, y sobre todo en una América que sigue deforestando de una manera aterradora, y que dependemos indudablemente de esos ríos maravillosos, no que están en el suelo, sino que están en el aire de la Amazonía, que es lo que lleva el agua a la región andina. Mi invitación para ti y para Terram, esta interesante fundación, es que podamos hacer un segundo programa dedicado al tema del agua en América Latina, una riqueza maravillosa que la estamos perdiendo, desafortunadamente, por unos intereses económicos que no se compadecen con las necesidades de la gente y obviamente con el futuro de este hermoso continente. Telen Jurich, muchísimas gracias por tu compañía a Terram, por habernos abierto esta puerta para conversar y conocer un poco de todo este tema del litio. Y invitar a nuestros oyentes que cuando usted vaya a comprar un vehículo eléctrico, sea cual fuere, tamaño, proporción, lo que usted quiera, desde una bicicleta hasta un automóvil, pues piénselo, de dónde vienen las baterías y el costo social, el costo ambiental que eso representa. Dale, muchas gracias, un saludo a Chile.
Carlos, ha sido un gusto, espero que haya servido para abrir, como dices tú, la conciencia de los impactos del litio, y también abrir un poco la reflexión en torno a las formas de desarrollo que tenemos en la región. Ha sido un gusto.
Y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.